¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Regresan las dudas a la bolsa española al acercarse de nuevo el IBEX a los 13.000 puntos. Cuestiona, de hecho, en estos instantes los 12.900, mientras el resto de plazas europeas firma discretos repuntes, con la mirada puesta en Alemania y sus elecciones del domingo. Y en Estados Unidos se remata la semana, o se arranca este inicio de sesión, con tono negativo. Tenemos caídas, sobre todo para el Dow Jones Industriales, del 0,90%. Generan incertidumbre los comicios alemanes y constatan debilidad las referencias macro del día en el viejo continente. Tenemos indicadores adelantados de actividad en las economías de la eurozona y apuntan a que por segundo mes consecutivo estamos ante un ritmo de expansión marginal, con un PMI compuesto en 50,2 puntos, apenas dos décimas por encima del umbral que separa el crecimiento de la contracción. Tenemos justo ahora sobre la mesa el mismo dato en Estados Unidos, en un día en el que el mayor movimiento al otro lado del Atlántico, como vemos, lo experimenta el Dow Jones de Industriales, con caídas, y en un día en el que Tesla es uno de los claros protagonistas empresariales de la jornada. La firma de Elon Musk está detrás del repunte de más del 9% hoy en bolsa de la japonesa Nissan, que tras fracasar su fusión con Honda, le abre las puertas a la multinacional americana de vehículos eléctricos. Se habla de una posible entrada de Tesla en el capital de Nissan e incluso de la posibilidad de que Nissan le venda a Tesla sus fábricas en Estados Unidos, en el actual contexto de amenazas arancelarias de Donald Trump. Veremos en qué queda la cosa, si es que llega a concretarse algo. Y hay otro protagonista claro en Estados Unidos a esta hora, que tiene que ver con el mundo cripto, Coinbase. Los nuevos tiempos en este mundo cripto, con la nueva administración, ya se vislumbran, con la decisión de la SEC, del regulador estadounidense, de retirar su demanda contra la compañía, la mayor firma de criptomonedas de Estados Unidos. La demandó en el año 2023, alegando que las monedas digitales vendidas en su plataforma constituían valores no registrados, pero ahora la SEC archiva el caso, en lo que supone un importante triunfo para el sector cripto. Enseguida nos fijamos en Estados Unidos, en Wall Street, mientras aquí en el mercado español tenemos corrección en Repsol, un día después de dispararse más de un 7,5%. Tenemos aclaraciones en Naturgy. Dice que el precio de la OPA voluntaria sobre el 10% de su propio capital no se va a ajustar con los dividendos pagados hasta su liquidación. Y tenemos alegaciones sobre la mesa del Sabadell ante competencia por la OPA del BBVA, justo en el día en el que terminaba el plazo para hacerlo. La principal novedad es que el Sabadell pide que competencia le exija al BBVA incluir desinversiones en distintos negocios en sus compromisos, es decir, que reclama que el BBVA venda parte del negocio si sale adelante la OPA. Hoy el IBEX está corrigiendo, se deja un 0,44%, está en 12.918 puntos, mientras en el continuo sigue acaparando titulares Horizon Genomics, un 89% de alza acumula desde el 10 de febrero en medio de ese interés que ha generado la catalana entre algunos laboratorios de Estados Unidos. Por lo demás, y fuera del plano bursátil, hoy ha hablado de aranceles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ha abogado por el comercio justo para combatir esas amenazas procedentes de Estados Unidos.
Mandamos un mensaje claro: no vamos a compartir una guerra comercial en el mundo. Ha llegado el momento de, sí, las estrategias autónomas, pero abiertas y basadas en el comercio justo. Y esto es clave que lo hagamos.
Mientras, última polémica con Hacienda, sigue dando que hablar la famosa no exención de tributación del salario mínimo interprofesional. Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, dice que quiere sentarse con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para hablar del asunto y de una fiscalidad más progresiva en España.
¿Cómo hacemos que las tablas del IRPF sean más progresivas y, por tanto, que no cargue de la manera que carga un salto tan pequeño como un salto de 700 euros anuales, que prácticamente se lleva el 40% el IRPF?
A partir de las 5:30 de la tarde en el programa, en nuestra mirada a Latinoamérica, hoy nos vamos a centrar en Argentina, justo cuando se cumple una semana desde que su presidente promocionara en la antigua Twitter una criptomoneda que resultó ser una estafa. ¿Hasta qué punto ha cuestionado este tema el proyecto de Milei? Lo abordaremos con Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo argentino SBS. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa esta tarde de viernes con Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos caídas generalizadas para los tres principales índices cuando han transcurrido los primeros 35 minutos de negocio en Wall Street. El más discreto en los retrocesos es el Nasdaq, está cediendo un 0,23%. Hay macro sobre la mesa este viernes, los datos de PMI de febrero que muestran tono dispar en Estados Unidos. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Se acaban de publicar esas cifras preliminares del segundo mes del año y en el caso del PMI manufacturero, el dato mejora hasta los 51,6 puntos, esto es 4 décimas más que un mes antes y también por encima de lo esperado. Por el contrario, el PMI de servicios baja hasta los 49,7 puntos, con lo cual pierde ese umbral de los 50 puntos que separan la contracción del crecimiento frente a los 52,9 previos y además se esperaba una subida. El dato compuesto ha bajado en 2,3 puntos hasta los 50,4 frente a los 52,7 anteriores.
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan empeora en el mes de febrero.
En este caso esta cifra ha bajado hasta los 64,7 puntos frente a los 71,1 anteriores. Además la caída es más pronunciada de lo previsto. En cuanto al dato de expectativas, también empeora más de lo esperado, lo mismo que pasa con el dato de condiciones actuales. Además, se han elevado las previsiones que tienen los consumidores de la inflación de cara a los próximos 5 años. Suben desde el 3,2% hasta el 3,5%, algo que podría reflejar las preocupaciones por las medidas adoptadas por Donald Trump que podrían reimpulsar los precios al alza.
La SEC de Estados Unidos retira su demanda contra Coinbase. Victoria para el sector cripto.
La Comisión de Bolsa y Valores estadounidense ha acordado desestimar esa demanda contra Coinbase. Acusaba al exchange de criptomonedas de operar como un agente de valores no registrado. Según un comunicado de Coinbase, la desestimación sigue sujeta, no obstante, a la aprobación final. La SEC demandaba a Coinbase en junio de 2023. Le acusaba en ese momento de vender monedas digitales en su plataforma como valores que en realidad no estaban registrados. Aunque hasta entonces Coinbase llevaba años operando, desde la quiebra de FTX, la SEC decidía endurecer sus exigencias.
United Health en el punto de mira por una investigación de facturación de Medicare.
Una investigación del Departamento de Justicia, en concreto sobre las prácticas de facturación de Medicare de la empresa, sobre los métodos de United Health para registrar diagnósticos que conducen a pagos más elevados. La investigación se produce a raíz de una serie de artículos publicados por The Wall Street Journal que suscitaban preocupaciones sobre esos diagnósticos cuestionables que podrían haber llevado a miles de millones de dólares en pagos a United Health. Y es que ese programa, el Medicare Advantage, a través de él, aseguradoras como United Health reciben pagos globales del gobierno para gestionar los beneficios de Medicare para sus afiliados.
Meta, matriz de Facebook, reduce las opciones sobre acciones para su personal.
Meta Platforms ha recortado su distribución anual de opciones sobre acciones en el entorno del 10% para decenas de miles de empleados. Y eso a pesar de que el gigante de las redes sociales está en máximos históricos este mes. Al menos así lo publica el Financial Times. Dice que los empleados que reciben cada año opciones sobre acciones que constituyen la mayor parte de la remuneración, ahora al parecer se se les habría comunicado que este año van a recibir en torno a un 10% menos.
Tesla llama a revisión a 380.000 vehículos en Estados Unidos por un problema con la dirección asistida.
La decisión que ha tomado Tesla llega tras una investigación de más de un año por parte de la Autoridad de Seguridad del Tráfico en Carretera, y lo hacían después de que algunos propietarios de Tesla hayan informado ya de esos fallos. La llamada revisión es la segunda de gran magnitud que realiza el fabricante este año. En enero retiraba 239.000 vehículos por el mal funcionamiento en las cámaras de visión trasera.
Y Rusia está dispuesta a considerar la reanudación de la venta de titanio a Boeing.
Lo ha expresado el viceprimer ministro del país. Según ha dicho, Rusia ha colaborado con el fabricante de aviones estadounidense durante mucho tiempo, antes del inicio del conflicto en Ucrania, cuando Boeing decidía suspender la compra de titanio al país. No obstante, también ha dicho que hasta el momento el gobierno ruso no ha recibido ninguna petición por parte de Boeing. El titanio es un material fundamental para la construcción de aeronaves, y Rusia, que afronta ahora esas sanciones económicas tras el conflicto en Ucrania, es uno de los mayores productores.
Vamos a ocuparnos de los movimientos más interesantes ahora mismo en Wall Street. Tenemos en el lado positivo a Lumen Technologies subiendo más de un 6,5%, Booking con alzas de más del 4%. En el lado negativo, hoy tenemos un auténtico varapalo para los títulos de Akamai Technologies. Se deja más de un 15%, United Health con descensos superiores a los 9 puntos porcentuales, mientras que FedEx está recortando más de un 6%. La caída de Akamai Technologies del 15% tiene que ver con las cifras que presentaba anoche al cierre de la sesión en Estados Unidos, más que con las cifras, con sus estimaciones. A partir de ahora, las proyecciones han decepcionado, prevé un beneficio por acción para su año fiscal 2025 de entre 6 y 6,40 dólares frente a un consenso que apuntaba a 6,82. Vamos a detenernos en Estados Unidos con Rafael Ojeda, analista independiente. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar por la macro, porque tenemos sobre la mesa esos datos preliminares de PMI compuesto, el manufacturero y el de servicios del mes de febrero en Estados Unidos. ¿Qué conclusiones saca de estos datos?
Bueno, pues en el caso del PMI manufacturero, el dato es de 51,20, el estimado era 50,10 y viene de 49,40, por tanto el dato es realmente positivo y lo que demuestra es una modesta expansión, probablemente por el efecto de Donald Trump en el gobierno. Y bueno, es de agradecer que Estados Unidos ya, digamos, que haya roto la barrera del 50, y es un muy buen dato. En el caso del PMI de servicios, justo lo contrario, estaba en 56,80 y ahora está en 52,90, una queda muy importante, pero tenemos que considerarla en base a un menor ritmo de expansión debido probablemente a las condiciones meteorológicas adversas de las Navidades, ¿no?, y del mes de enero.
Bueno, también tenemos otras referencias macro esta jornada, por ejemplo, el dato de ventas de viviendas de segunda mano del mes de enero en Estados Unidos, o el de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, en este caso de febrero. ¿Cómo los ha visto?
Bueno, en el caso de las ventas de viviendas de segunda mano, ha alcanzado una tasa desestacionalizada de 4,41 millones frente a los 4,24 del mes anterior, un crecimiento que refleja pues que el mercado inmobiliario, después de un periodo bastante convulso, pues parece que tira para arriba. A mi modo de ver, creo que sea debido a que ha habido mucha operación que se quedaba en el aire pensando que iba a haber bajadas de tipos, y ante el escenario de que no va a producirse estas bajadas de tipos, pues han decidido realizarse estas operaciones, ¿no? Y en el caso del índice de la Universidad de Michigan, ahí sí estoy un poco más preocupado, porque el dato de 71,20 es inferior al 73,20 que era el pronóstico, y al preliminar de 74, y rompe una racha de 5 meses al alza, y esto demuestra que la confianza del consumidor pues está cayendo.
Valores protagonistas, por ejemplo, tenemos en el punto de mira a Tesla, en medio de informaciones que apuntan a una propuesta de inversión de la firma de Elon Musk en la compañía nipona Nissan Motor, que hoy se ha disparado en la bolsa de Tokio más de un 9%. ¿Qué supondría para Tesla una inversión de este tipo en una compañía tradicional?
Bueno, pues en el caso de Nissan, tenemos que decir que a Nissan lo que le proporciona es capital necesario para mejorar sus problemas financieros y mejorar su transición hacia la electrificación, y en el caso de Tesla, obviamente, tener acceso a tecnologías y recursos para fortalecer su posición global en el mercado de vehículos eléctricos. O sea, yo creo que es bastante interesante e inteligente por ambas partes.
Bueno, tenemos en el punto de mira a Booking, presentaba el cierre de la última sesión, hoy está subiendo con claridad, ha llevado después de esas cifras que ha presentado de su último ejercicio fiscal, pues hay varias firmas de análisis que han elevado su valoración sobre esta empresa. ¿Cuál es la visión que tiene ahora mismo usted sobre Booking?
Pues positiva. El beneficio neto, para que nos demos cuenta, es de más de 7.000 millones frente a los 4.300 del ejercicio anterior, y unos ingresos también muy, muy, muy importantes. ¿Qué considero? Bueno, pues la compañía tiene un guidance bastante importante al margen de los enormes resultados que ha tenido y va a practicar unos importantes cambios en la web y el mayor interés por las experiencias nocturnas y por Portugal, China y Perú creo que hacen que estas casas pues apuesten por esta compañía y tiene todo el sentido.
¿Qué le parece esa, hablando de apuestas, esa apuesta de Netflix por México? Va a hacer una inversión allí en este país de 1.000 millones de dólares para producir 20 películas y series en los próximos 4 años, justo cuando desde Estados Unidos no se está mirando de una manera muy amigable a su vecino del sur.
Bueno, es cierto, no se mira de una manera amigable a su vecino del sur por el tema de la inmigración ilegal, pero obviamente producir una película o una serie en México no tiene ni de lejos el coste que tienen en Estados Unidos, ¿no? Para mí lo que supone es un impulso a la industria audiovisual mexicana, fortalece a México como una firme posición en la industria global de entretenimiento, genera empleo y desarrollo económico y fomenta el talento global. Creo que para México es muy interesante y desde luego para Netflix por el ahorro de costes significativo que supone una apuesta en un país donde los costes son menores.
La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha abierto una investigación sobre la censura de las grandes empresas tecnológicas y ha pedido ayuda para recabar ejemplos de prácticas que limitan el acceso de los usuarios a los servicios y los contenidos. Estas grandes tecnológicas estadounidenses, que están entre las cotizadas más grandes del mundo, no olvidemos que han protagonizado un sonado acercamiento al presidente Donald Trump con patrocinios en su acto de investidura, cambios para adaptarse a sus políticas y reuniones ejecutivas. Entre las grandes tecnológicas estadounidenses ahora, ¿cuál ve en mejor momento y con mayor potencial añadido?
Yo las que veo mejor, sin duda alguna, son Meta y Nvidia. Porque son las compañías que tienen una mayor exposición a la inteligencia general generativa y si bien es cierto que con cierta volatilidad en los mercados, porque eso es inevitable, creo que el futuro va por ahí y creo que esas dos compañías, dentro de las 7, creo que son las que mejor lo van a hacer.
¿Y cómo ven las cosas para Alibaba? ¿Con qué escenario trabaja a partir de ahora, después del impulso que han supuesto sus últimos resultados para esta firma china cotizada en Estados Unidos?
Pues hombre, después del sólido crecimiento del último trimestre, un 23,90% de beneficio neto y un 8% de incremento en los ingresos, todo relacionado con el tema de inteligencia artificial, creo que esa subida tan importante que ha tenido en las últimas sesiones, hasta cierto punto limita un poco el potencial alcista que puede tener la compañía. Pero creo que el programa de recompra de acciones de 35.300 millones y creo que todo lo que tenga que ver con el incremento de negocio de la compañía es muy positivo. El único problema que le encuentro es la debilidad en comercio electrónico por la competencia y la demanda interna en China que supone un problema para la compañía, pero creo que está en muy buena posición.
Rafael Ojeda, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Hoy sigue en positivo la compañía. Alibaba está rebotando ahora mismo más de un 5%. En una jornada en la que encontramos al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, dentro del Nasdaq, por ejemplo, mal comportamiento en títulos como Old Dominion, que se deja más de un 8%, frente a las alzas de Mercado Libre, la firma argentina cotizada en Estados Unidos, tras presentar resultados, está subiendo más de un 6%.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española. Tenemos al IBEX ahora mismo con descensos de medio punto porcentual en cotas de 12.912 puntos. Hay algunos protagonistas destacados en esta jornada dentro del selectivo. Por ejemplo, Repsol. Hoy tenemos recogida de beneficios en la compañía, una caída de más del 3%. La ministra Agesen inyecta 1.200 millones de euros a megaproyectos de hidrógeno con ayudas precisamente a Repsol o Enagás. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno activa el reparto de ayudas para impulsar algunos de los megaproyectos de hidrógeno verde que energéticas y grupos industriales preparan en España. El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado la adjudicación provisional de 1.214 millones de euros de fondos europeos de 7 proyectos del programa de ayudas destinado a los valles del hidrógeno, que incluyen ayudas millonarias que recibirán Repsol, Enagás o Moeve, la antigua Cepsa, entre otros gigantes energéticos. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, ha desvelado la resolución del reparto de las ayudas.
7 proyectos que esperan movilizar 5.000 millones de euros en nuestro país. Una convocatoria de relevancia estratégica, yo diría sin precedentes, que va a permitir seguir avanzando en esta agenda estratégica, en descarbonizar los sectores más difíciles, en crear ecosistemas en polos industriales y en este caso en 5 comunidades autónomas.
El precio de la OPA voluntaria de Naturgy no se va a reducir por los dividendos.
El precio de la OPA voluntaria que formulará Naturgy para alcanzar hasta un 10% de su capital social no se va a ver reducido por los dividendos, si es que los hubiera, pagados en el periodo que medie entre la fecha de convocatoria de la Junta General para su aprobación y la fecha de liquidación de la oferta. Así lo ha señalado la propia compañía. Este jueves la energética anunciaba que va a proponer a su próxima Junta General de Accionistas el 25 de marzo lanzar esta OPA voluntaria a un precio de 26 euros y medio por acción, hasta alcanzar el 10% del capital social, a la que prevé destinar unos 2.300 millones de euros. Ahora mismo el grupo cuenta con un 0,9% de autocartera.
Sabadell remite a competencia sus alegaciones contra la OPA de BBVA.
En las últimas semanas el banco ya ha dejado entrever cuáles son algunas de sus peticiones a competencia en la fase 2 del análisis de la operación. Por un lado, el consejero delegado César González Bueno ha pedido que las condiciones que se impongan a la operación tengan carácter estructural, es decir, que vayan más allá de un plazo temporal, por ejemplo 18 meses. También ha rechazado la metodología para analizar la operación que está usando la CNMC por códigos postales, que sería la misma que se utilizó para la fusión entre CaixaBank y Bankia. González Bueno trasladaba hace poco su confianza en que la CNMC y el gobierno defiendan, decía, los intereses tanto de accionistas, en línea con lo que hace el propio banco, como de todas las pymes en España.
Bankinter celebra junta el 27 de marzo y va a nombrar 2 nuevos consejeros.
Bankinter va a proponer a sus accionistas en la junta que celebrará el próximo 27 de marzo el pago de 0,12 euros de dividendo complementario, el último correspondiente a la retribución de 2024. También el nombramiento como consejeros externos independientes de Juan Antonio Zufiría y Alfonso Villanueva.
CaixaBank ejecuta más del 86% de su plan de recompra de acciones por 500 millones.
En concreto, CaixaBank ha completado el 86,48% de su programa de recompra de acciones en las 14 semanas desde que comenzó el pasado 19 de noviembre. El importe total del programa asciende a 500 millones de euros. En la 14ª semana del programa, CaixaBank ha comprado más de 4,1 millones de títulos a un precio medio ponderado de 6,4404 euros, lo que presentó un gasto cercano a los 26,5 millones de euros. En total, la entidad ha recomprado 79 millones de acciones por un valor conjunto de 432 millones de euros.
Y los minoritarios de Duro Felguera contactan con la SEPI y la mexicana Prodi a la espera de una reunión.
El sindicato de accionistas minoritarios de Duro Felguera ya ha contactado con la SEPI, la mexicana Prodi, que junto a Mota Engil de México tienen el control de la compañía española, que se encuentra inmersa en el preconcurso de acreedores que solicitó el pasado mes de diciembre, cuyo plazo vence el próximo 11 de marzo, en un contexto también marcado por el requerimiento del holding público a la asturiana de un plan de reestructuración. El sindicato, que no ha querido revelar con quién ha contactado, ha adelantado que espera una reunión con el organismo.
Estamos pendientes también de Talgo. Renfe ya está estudiando fórmulas para aplazar o fraccionar el pago de la multa que le interpuso a Talgo de 116 millones de euros por entregar su último pedido de trenes con más de 2 años de retraso. El objetivo sería dar más tiempo a la empresa para que se organice y pueda sacar todos sus pedidos adelante. Son algunos de los valores que hoy están generando, acaparando miradas en la bolsa española. Vamos a detenernos en algunos de ellos con Gonzalo Lardíez, gestor del fondo IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain de Anbank. Hola, Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas, Rocío.
Bueno, hoy tenemos a la Bolsa Española con ciertas dudas para rematar la semana, cuestionando incluso esa cota de 12.900 puntos en un día en el que sobre todo estamos pendientes de la macro, porque no hay mucha referencia empresarial, de la macro, de esos datos preliminares de PMI que hemos conocido en la eurozona esta jornada, ¿no?
Bueno, en la eurozona quizás lo que más llama la atención es quien ha lastrado pues un poco los datos en los últimos dos años y pico, que ha sido las manufacturas, pues tanto tiempo llevan en una situación delicada que parece que empiezan a asomar la cabeza. Y lo que es cierto es que el sector servicios, que era el que había aguantado, y de eso sabemos bastante en España, pues ese es el que muestra más signos de debilidad. Pues todo está un poco con la situación que hay en Ucrania, con las elecciones en Alemania, los datos macro parece que pasan a un segundo plano. Había unos requisitos fiscales que a lo mejor se ponen en cuarentena por ese gasto necesario en defensa, con lo cual casi los datos macro pasan a un segundo plano, pero sí que es cierto que parece que un entorno complicado y las manufacturas es más sensible, empieza a estabilizarse y a asomar la cabeza, y ese sector servicios que había aguantado durante bastante tiempo pues empieza a mostrar cierta debilidad.
Si miramos a valores, hoy Repsol está desandando una parte del camino que avanzaba en la última sesión, cuando subía con fuerza después de presentar resultados y mejorar el dividendo. ¿En bolsa qué esperan ustedes del valor a partir de ahora, mientras se aguarda a ver qué es lo que pasa con los precios del crudo en función de ese escenario de paz que se puede abrir en Ucrania?
Bueno, al fin y al cabo, a los pocos meses de empezar el conflicto en Ucrania, tanto el precio del gas como el precio del petróleo tocaron máximos, y a partir de ahí, pues quién nos lo iba a decir con el comienzo del conflicto que íbamos a terminar, o a puerta de terminar el conflicto, tres años después, y los precios de la energía y del petróleo pues en los niveles en los que están. Realmente creo que no ha sido un problema, salvo la situación de Alemania, que es un poco particular, pues por el tema de logística del gas ruso y demás. Pero en general no ha sido un problema en cuanto, y precisamente los datos de inflación han venido a la baja en los últimos dos años, pues porque los precios de la energía han estado controlados. Esa parte de servicios que comentábamos antes, esa inflación subyacente, ha sido la más difícil de controlar, y realmente los precios de la energía no han sido un problema. Quizás al mercado le sorprendió, pues dentro de que las petroleras pues no tienen un entorno demasiado favorable, pues el que batiese un poco las expectativas y a lo mejor posiciones de algunos inversores de corto plazo pues motivaron un cierre de cortos. Pero bueno, anunció también un menor CAPEX, menor gasto, pues que eso pues al mercado siempre le gusta pues cuando hay dudas en un sector, pero en general hasta que no haya cambio en dinámicas pues tampoco vemos catalizadores que puedan mover demasiado la cotización.
Hoy el Sabadell ha presentado ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia sus alegaciones a la OPA de BBVA. En ellas alerta del impacto negativo que cree que tendría la operación. Llevamos ya muchos meses a vueltas con este tema. ¿Su sensación al respecto del éxito de esta operación cuál sería a día de hoy?
Creemos que al final serán los accionistas de referencia de Sabadell los que tengan la última palabra. Parece que la operación va quemando fases, sí que es verdad que de una forma muy muy lenta. Cada uno pues intenta poner su punto o versionar o defender su posicionamiento, pero yo creo que la última palabra la van a tener los accionistas de referencia del Sabadell y en este caso pues los grandes fondos de inversión. Pasándolos todas las fases y llegándolos a un punto donde realmente pues quede por decidir lo que hagan los accionistas, yo creo que serán los grandes accionistas, los grandes fondos de inversión, los que en un momento determinado sean los que inclinen la balanza hacia un lado o hacia otro.
CaixaBank ha remodelado un tercio de su consejo de administración para cerrar la era Bankia. Ha fichado 5 nuevos integrantes, ha renovado el mandato de la representante del FROB y 2 independientes. ¿Hasta dónde le ven potencial en bolsa al banco?
Principalmente, mientras la economía española aguante, y hay que tener en cuenta que la economía española ha sido un referente en cuanto a crecimiento en Europa en el año 2024, sí que es cierto que el listón está tan alto que es difícil repetir esos números, y los organismos oficiales, pues ese 3% es difícil repetir, y con un 2,5% pues sería suficiente. Mientras la macro aguante, los bancos irán bien. Otra parte es el tema de tipos de interés y los márgenes. Los tipos de interés vienen a la baja desde junio, y a qué velocidad van a seguir bajando, pues es un poco el quid de la cuestión. Con lo cual, pues los bancos han aguantado muy bien, este principio de año ha sido muy positivo, pues por esos inversores que han entrado en bolsa europea y que se han fijado en los bancos, pero tienen un escenario pues no tan sencillo como el año pasado. La macro no creemos que dé problemas, pero sí que es cierto que los márgenes deberían de ir a la baja y falta un poco por cuantificar a qué velocidad y con qué intensidad lo van a hacer.
Cuenta atrás para los resultados de Inditex, que aguarda con claros recortes en bolsa en las últimas jornadas. ¿Qué espera de esas cuentas?
La verdad es que el escenario es, la compañía lo ha hecho muy bien, realmente un escenario pues para todas las compañías. Inditex, al fin y al cabo, es una compañía que camina entre consumo, retail, compañía de lujo, se mueve muy bien en los dos escenarios, y en un escenario, en una situación compleja, pues para acompañar de este segmento, pues la verdad es que los trimestres anteriores fueron excepcionales. En el último trimestre el listón está tan alto que es difícil cumplir expectativas y hubo cierta decepción. Y realmente pues lo que estamos viendo con una macro que no acompaña demasiado en Europa, aunque sí que es cierto que en España aguanta, el principal problema que tiene la compañía es que se espera el sobresaliente. Y cuando se espera el sobresaliente, pues un notable quizás puede mostrar cierta frustración en los inversores. Entonces, a pesar de que esperamos que los resultados sigan siendo positivos, digamos que las expectativas son tan altas que a lo mejor pues la compañía por ese lado no sea capaz de cumplir esas expectativas.
Gonzalo Lardies, de Andbank, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias, un saludo.
Además de mirar a la bolsa española, vamos a ver cómo está la situación en las otras plazas europeas. Tenemos ligerísimos avances solo para la bolsa francesa, para un CAC 40 que suma ahora un 0,09%. Se han dado la vuelta hacia terreno negativo. El FT100 de Londres baja un discreto 0,16%. Y el DAX alemán, que recorta medio punto porcentual a las puertas, como estamos, de las elecciones en el país. Protagonistas del día en Europa, Lucía Martín.
Empezamos por UniCredit. Ha adelantado al 27 de marzo la Junta para abordar la OPA sobre BPM. Lo ha acordado el Consejo de Administración, con lo que lo adelanta con respecto al 10 de abril, como estaba previsto. Esta Junta General de Accionistas tiene que autorizar la ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones para abordar la compra de banco BPM, y cuyo volumen ha sido aumentado en un 4,5%. Recordamos que el pasado mes de noviembre la entidad dirigida por Andrea Orcel presentaba esa oferta por BPM a cambio de 10.100 millones de euros en acciones. Por cierto, que también en Italia la agencia antimonopolio del país ha comenzado a investigar a varias automovilísticas, a las europeas Stellantis y Volkswagen, la estadounidense Tesla y la china BYD, porque presuntamente habrían engañado a los consumidores sobre el rendimiento de sus vehículos eléctricos. Miramos también a resultados. Standard Chartered ha presentado cifras y ha anunciado una nueva recompra de acciones por valor de 1.500 millones de dólares, tras lograr un aumento en su beneficio anual del 18%. Lo ha conseguido gracias al crecimiento récord en su negocio patrimonial y a los buenos resultados de su división de mercado. También en Londres, Aberdeen está en conversaciones avanzadas con Citibank para poner en marcha una empresa conjunta de gestión de activos en China. También tenemos que mirar a las cuentas, en este caso en Francia, del proveedor francés de gases industriales Air Liquide. Ha registrado un sólido resultado en 2024. Las ventas han crecido un 2,6% en términos comparables y ha registrado también una mejora récord del margen operativo de 110 puntos básicos. La empresa ha conseguido un crecimiento en su beneficio neto del 7%. Y resultados también de Alten, el grupo francés de consultoría de ingeniería, espera un retorno al crecimiento a finales de 2025. Lo ha dicho tras presentar esas cuentas de 2024. En el último ejercicio, su beneficio operativo se ha duplicado al crecer hasta los 375 millones de euros. Para 2025, la empresa no ve signos claros de recuperación, pero sí que espera que su negocio se estabilice con vientos favorables macro y geopolíticos que permitan, como decimos, el retorno al crecimiento, en este caso en el segundo semestre.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas del día en Europa con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Xavier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ha habido algunas compañías que han presentado resultados, nada que ver con la avalancha que teníamos en la última sesión, pero por ejemplo, sobre la mesa tenemos cifras de Air Liquide, que ha ganado un 7,4% más en su último ejercicio. ¿Qué destacaría de los números de esta compañía?
Pues la verdad es que de Air Liquide lo que destaco es la fortaleza. Como bien habéis indicado, es líder en gases industriales, tecnológicos y de salud. Pues bien, con PMIs presentándose, sobre todo en el manufacturero, con niveles muy cercanos a 44, 45, o sea, esto lo que indica es contracción, ¿no? Pues bien, con sus clientes presentando contracción, él sube guías, en especial de márgenes, donde lo que esperaba era una mejora de 320 puntos básicos y lo que está dando ahora para medio plazo es un incremento del 460 puntos básicos. Esto es un margen del 20% en una compañía industrial. Así que, oye, lo que destaco es esa fortaleza en lidiar con los PMIs, con unos clientes tocados, y una fortaleza en ajustar esos costes porque el modelo de negocio se lo permite. ¿Y esto qué le da como resultado? Pues unos márgenes espectaculares. Eso sí, cotiza un PER de 31 y aunque los crecimientos esperados sean de un 10% de aquí en los próximos años, pues bueno, pues es calidad a unos precios razonables.
Bueno, Airbus, ¿cómo ve las cosas para esta compañía que dice que espera cerrar un acuerdo para hacerse con parte de las operaciones europeas de Spirit Aerosystems en las próximas semanas? ¿Qué puede suponer esto para Airbus?
Pues la verdad es que esto en un principio le puede soportar tranquilidad, ¿no? Spirit Aerosystems es un proveedor de fuselajes y estructuras justamente para los aviones A220 y A350, uno de los dos que tenía problemas Airbus. Si rascamos un poco las cuentas de esta compañía, de Spirit Aerosystems, lo que vemos es que está en pérdidas. Así que lo que no puede hacer Airbus es, oye, hacer quebrar esta compañía. Así que, ¿qué es lo que hace? Antes de que quiebre, ¡pum!, me la quedo. ¿Y esto qué le permitirá? Oye, pues esto lo que le permitirá es dar una cierta tranquilidad, ¿no? Y esto lo que nos aflora es la importancia de apretar los proveedores, pero en su término justo, ¿no? No en demasiado. Y luego lo que aflora también es un incremento fuerte de la demanda. Así que, oye, vemos con buenos ojos esa posible compra.
Hoy en la bolsa francesa tenemos disparada una compañía como es Alten. Está subiendo más de un 8% horas después de presentar resultados esta compañía de ingeniería y consultoría. No sé si sigue el valor. ¿Le convence Alten?
Pues la verdad, la habíamos tenido en cartera. Lo que pasa es que la vendimos porque sus clientes son principalmente automoción, telecos, energía. Es una ingeniería de productos, que a diferencia, por ejemplo, de Capgemini, que es una digitalización de procesos, ciberseguridad, etcétera. Pues bien, ¿qué ocurre? Con unos clientes tocados, lo primero que cierran es toda la parte de consultoría. Pues lo que está descontando hoy el mercado es que, oye, ha hecho bien los deberes Alten, se ha ajustado y lo que ha permitido es ajustarse a esos cambios. ¿Ahora qué debemos de ver? Oye, pues una vez ajustados a esos cambios de sus clientes, lo que hemos de ver es, oye, esa posible recuperación dentro de la línea de ingresos. A un PER de 12 versus una media de 15, pues bueno, podríamos volverla a mirar y quizá con buenos ojos.
Xavier, estamos con el foco puesto en Alemania. Este fin de semana tenemos elecciones en el país. La bolsa alemana las afronta desde prácticamente máximos. ¿Qué valor alemán es su preferido ahora mismo y por qué?
Pues la verdad es que en Alemania hay mucho sector cíclico, que bueno, pues nos gusta un pelín menos, pero hay compañías que hoy han hecho muy bien sus deberes. Aquí tenemos una compañía que es Siemens, que aunque parezca una industrial, lo que realmente se está dedicando es a la digitalización del business to business, que es lo que nos falta digitalizar, con su peso en Digital Industries y en Smart Infrastructure, ¿no? De tal forma que esta empresa es independiente de quién esté gobernando el país. ¿Por qué razón? Porque al final todo ese business to business, la digitalización del business to business, es a escala mundial. Y luego otra es Kion Group, que lo que ha pasado es de toros mecánicos a una automatización de los centros logísticos. ¿Y esto dónde se necesita? En todo el mundo. Así que para poner nombres pondríamos esos dos, Siemens y Kion Group.
Pues con ello nos quedamos. Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Gracias. Buenas tardes.
Adiós. Buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro.
Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arkia.es y oficinas de Arkia Banca.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Esta tarde, en los próximos minutos, vamos a conocer a uno de nuestros colaboradores habituales, pero más allá de todo lo que tiene que ver con el mercado, con Lucía Martín.
En Mercado Abierto, más allá del mercado, con Lucía Martín.
Espacio en Capital Radio donde nos acercamos a conocer un poco mejor a los analistas, a los expertos que participan habitualmente con nosotros. Y hoy está para dedicarnos unos minutos de su tiempo Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Lucía.
Bueno, eres conocidísimo ya por todos nuestros oyentes. Te voy a preguntar cuándo y cómo empezaste, porque eso quizá no lo sepa todo el mundo, y sobre todo por tu ya también famosísimo mote, el panadero de la bolsa. ¿De dónde viene todo esto?
Bueno, pues viene porque nos levantamos muy tempranito, antes de que asfalten las calles, y hacemos el famoso diario de mercado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo llevo en esto, pues estoy contando 28 años ya, ¿no? Y empecé hace muchos años en pequeñas casas locales, haciendo pues mis pinitos, ¿no? Incluso empecé en la Caixa, que me llamaron Pablo primero el breve, porque estuve un mes, y además el mes de diciembre, o sea que tampoco me dio tiempo. Bueno, lo único que me dio tiempo es a conocer que no se dice la Caixa, que se dice la casa, ¿eh? Estuve haciendo incluso prácticas en Renta 4, y después ya pasé pues a casas de, como fue BBV, que me enseñó muchísimo, ¿no? BBV Interactivos, la sociedad de bolsa de BBV, que entré en un lo que llaman el banquillo corporativo, ¿no? Que te hacen pruebas de matemáticas, de inglés, de todo, y va muy poca gente y te forman para los futuros directivos del banco, ¿no? Y eso fue fantástico porque aprendí muchísimo. Y después, pues yo cuando estudié económicas e hice también el título de analista financiero internacional y otros cursos de especialización en derivados, etcétera, pues a mí lo que me gustaba era la bolsa, y estuve en el club de bolsa de la Universidad de Sevilla, ¿no? De la Facultad de Económicas, y yo quería hacer bolsa. Entonces en BBV pues me llevaron a BBV Interactivos. Y ahí me pasó una cosa muy curiosa, y fue un poco el cambio en mi carrera profesional, y era muy joven, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi padre incluso me decía, yo sacaba buenas notas y era un chico aplicado, y con 17 años me dijo, ¿qué quieres estudiar? Mi padre, que era castellano, y yo le decía, pues yo quiero hacer económicas. Y dice, pero ¿no quieres ser ingeniero como tu padre o tal? Y digo, mira, papá, con 17 años, yo quiero ser un buen economista que no un mal ingeniero. Y bueno, pues no sé si me salió bien o mal, pero desde luego mi padre me dijo, pues nada, chico, adelante, ¿no? Así que seguí por ahí, y en BBVA, como te decía, me acuerdo en un concurso de carteras de la Gaceta de los Negocios, yo tendría 23 años, una cosa así, 23, 24 años, y entonces pues gané el concurso, gané muchas etapas, gané ordenadores, gané viajes, gané premios metálicos, gané un montón de cosas, ¿no? Gestionando carteras, que es lo que nos gusta. Y de ahí, el director general y del presidente de la sociedad de bolsa, ¿no? Yo no me lo creía, ¿no? Pues fíjate que a raíz de esa carta, en la cual, como la Gaceta me hizo un especial en contraportada con la foto, que después yo he visto que mi querido padre, fallecido hace 20 años, tenía guardados todos mis primeros artículos y cosas de hace, pues eso, 25 años, ¿no? Y entonces fue cuando Lehman Brothers, fíjate, Lehman Brothers, Credit Lyonnais, BNP Paribas, muchos bancos en esa época de todavía el siglo XX, 1999, en fin, por ahí, por esos años, pues que estaban creciendo en España, pues querían contratar, y contrataban pues a todos los pupilos de Santander, de BBVA, para crear su branch pues de banca de inversión, de equity y tal, ¿no? Y entonces pues me llamaron, y por suerte rechacé la oferta de Lehman, pero me quedé con Credit Lyonnais, que en su momento llegó a ser el mayor banco capitalizado del mundo, y ahí pues empecé, digamos, la parte más interna nacional de mi carrera con Credit Lyonnais, que después se fusionó con Crédit Agricole, me fui a vivir a Londres, después estuve 2 años viviendo en París, y de ahí es cuando ya empecé mi andadura pues en Odo, ¿no? Cuando me fui a vivir a París y Philippe Odo me dijo si era capaz de montar la sociedad de bolsa, la parte de equity, porque Alex Matitia ya llevaba la parte de derivados, y me volví a España a hacer, a montar el equity, la parte de renta variable para Odo, y estuve 8 años haciéndolo, ¿no? Y ya después es cuando me vine para acá, para Mónaco, llevo 14 años viviendo en Mónaco, como residente privilegiado, que llaman aquí, no sé qué, pero pequeños apartamentitos que no... Pero bueno, yo que soy capitán de barco, que soy teniente en la reserva, que me gusta mucho el tema de la náutica, pues me vine para acá, donde tuve a mi hijo y tal, pues pues hace 14 años, en 2011, ¿no? Y desde aquí, pues incluso yo antes monté Divacons y ese análisis con Pierre Gautier, que ha sido mi socio en los últimos 20 años, 20 y tantos años, en Crédillonet, en Odo y ahora en Alfa Value, creamos la mayor casa de análisis independiente de Europa, ¿no? Que se dice pronto, con una cobertura de casi 600 valores europeos, y de ahí hemos ido creando fondos, hemos tenido muchos socios en los cuales pues hemos ido haciendo pues tanto ejecución, análisis, fondos de capital riesgo, hemos ido haciendo joint ventures, pues ahora mismo tengo 17 joint ventures en 7 países, ¿no? Así que pues un sevillanito, con todavía medio acento sevillano, medio acento castellano de Zamora, por mi padre y por mi madre, pues hemos ido pues poniendo una pica en Flandes, siempre con, como siempre digo, en Divacons somos gente muy seria pero con sentido del humor. Yo creo que la economía, como le explico también a mi hija, es un rollo si la explicas pues en plan rollo, pero si lo explicas de una forma amena y simpática y no queriendo ser demasiado pretencioso, pues consigues que, como hacéis vosotros en Capital Radio, ¿no? Que la economía llegue a todas las capas sociales, entendiendo que al final no es tan complicado como algunos intentan vendernos.
Y aparte que todo es economía.
Bueno, ya te he contado toda mi vida, ¿eh? En cuestión de
No, queda mucho por lo que preguntarte. Nos decías al principio que siempre has tenido claro que la bolsa es lo que a ti te gustaba, pero no sé si tenías alguna otra profesión en mente, un plan B, o siempre has tenido claro que esta era tu vida.
Bueno, mira, mi madre, como todas las madres, bueno, mi padre quería que fuera ingeniero, y eso es verdad, lo intentó, pero claudicó cuando vio mi respuesta, como comentaba anteriormente. Mi madre quería que fuera médico. Ya ves, ahora que he tenido este episodio con mis 3 infartos, con mi reanimación y toda esa cosa, mi madre me decía, lo ves, tendrías que haber sido médico. Y quería que fuera médico. Bueno, podría haber sido una opción, gracias a Dios, que me dio esa voluntad como panadero de la bolsa de estudiar, de ser muy meticuloso y de madrugar, pues podía haber sido médico, ¿no? No era una mala opción, pero a mí me gustaba la economía. Mira, yo, Lucía, mi primera inversión en bolsa, yo era menor de edad y me financiaba los viajes de verano, pues invirtiendo en bolsa, y lo tenía que hacer con la cuenta de mi padre. Entonces yo le decía, los pequeños ahorros que tenía, pues los iba invirtiendo y con eso hacía los viajes. Y ya incluso teniendo 18, 19, 20 años, empecé a hacer mis pinitos y me iba de vacaciones con lo que sacaba en bolsa.
Bueno, Pablo, nos has citado también ese susto, y más que susto, de salud. No sé, para ti, ¿qué ha supuesto? Si un antes y un después, si ves la vida de otro modo.
Bueno, podría decirte que sí, porque estuve muerto literal, como yo digo, con el pi, y me reanimaron, y después tuve que estar en quirófano en 3 ocasiones con 3 infartos, con obstrucción a la coronaria, estoy muy medicado, pero como ves, a mí no se me quita la sonrisa, ¿no? Yo creo que vivo la vida de una forma intensa, quizá demasiado, eso es cierto, pero pues he tenido tanto apoyo. Mira, yo se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque de las cosas más bonitas que he tenido después de esto es que uno piensa, pues he podido tener éxito en los negocios, he podido tener éxito en, no sé, en muchas cosas, pero el éxito de verdad es que te duela la mano después de coger el móvil cuando has estado fallecido, y me pegué 7 días en la UCI con respiración asistida y sin poder moverme, de coger y tener cientos de mensajes de apoyo, gente de todos los países, con ninguna intención más que ser amables conmigo y quererme y decirme lo importante que he sido en sus vidas. Dios, es que yo estaba henchido. O sea, eso es lo más bonito que te puede pasar, y eso sí que me ha cambiado, el darte cuenta que el tiempo que empleas en las personas, en ayudar, he tenido apoyo de gente que no lo hubiera pensado. Dice, tú me ayudaste cuando lo necesitaba, sin pedir nada a cambio, y ahora todos tenemos que ayudarte en este momento tan complicado de tu vida. Así que estoy muy satisfecho. Y cambiar, pues sigo siendo pues una persona muy accesible, muy normal, con los pies en la tierra. Yo he tenido momentos difíciles con las crisis, que he vivido varias crisis. Yo he estado durmiendo en una colchoneta hinchable. en París, por ejemplo, que tenía que pagar, que me iba a casar, y de, o sea, como cualquier otro, ¿no? Muchas veces solo vemos el punto del iceberg, si compras claro. un coche bonito o vives en Mónaco o tal, y no vemos que trabajas 12, 14 horas al día, que tienes, que le dedicas menos tiempo del que quisieras a tu familia, a tus amigos cercanos, ¿no? No he cambiado tanto porque creo que tengo una filosofía de vida de dar amor. Suena muy raro en estos tiempos, ¿verdad? De Donald Trump, pero de dar cariño, de dar amor y de ser amable y entender que bueno, que tengo un equipo fantástico que ha trabajado muy duro en mi enfermedad. Y todos vosotros, ¿no? La verdad es que yo estoy muy contento. Yo soy un hombre feliz, ¿no? Que al final lo que el leitmotiv de la vida no es llegar muy alto en las finanzas o que tenga relaciones con gente muy importante, que la tengo. Es ser feliz y dar las gracias a todos vosotros por ese apoyo que me habéis dado.
Pues sí, la verdad que siempre lo comentamos aquí, ¿no? Que en Capital Radio tenemos muchísima suerte de poder contar con expertos y con analistas como vosotros, porque no solo sabéis mucho, sino que tenéis una calidad humana espectacular. Y también eso lo valoramos mucho en Capital Radio, voy a decir en positivo, que nos gusta colaborar y nos gusta contar con buena gente. Pablo, si te perdieras, ¿dónde te encontraríamos? ¿Dónde te gusta estar en esos ratitos en los que te alejas un poco más de la bolsa?
Bueno, yo soy muy náutico, mi padre era ingeniero naval, y a mí siempre me han gustado los barcos, ¿no? Yo me acuerdo incluso, saqué todos los títulos, hice la de teniente, la reserva, terminé la mili, después empecé todos los estudios náuticos, tengo los títulos de capitán tanto en España como incluso en Mónaco, y empecé también mis estudios aeronáuticos para ser piloto, pero ya tuve a mi primera hija y mi ex me dijo, para allá, y a mí es que me gusta aprender, ¿no? ¿Dónde me encontrarían? Pues posiblemente pues dando un paseíto en barco, viendo un atardecer, paseando por este Vasconis que llaman por aquí, o saliendo a correr. Nunca he sido un gran corredor, pero siempre me ha gustado salir a correr para relajarme, para pensar, para dar un paso atrás. Pero como ves, actividades bastante normales, bastante sencillas. En la sencillez es donde he encontrado la mayor felicidad de mi vida.
Uh-huh. Bueno, tienes un recorrido profesional envidiable, sin duda. ¿Qué le dirías a quien se esté planteando ahora mismo empezar? A quien se vea, pues como te veías tú, ¿no? Que incluso nos has dicho que en tu primera inversión eras menor de edad, pues menores de edad que también nos escuchan, o gente muy joven que dice, a mí me gusta lo que hace Pablo, yo quiero ser un Pablo García en el futuro. ¿Cómo? ¿Qué les aconsejarías? Bueno.
Qué buena pregunta, Lucía. Qué bonita pregunta. Yo no te iba a responder con lo que en mi época había, ¿no? Había que ser agresivo. Yo la primera vez que entré en una sala de mercado, me acuerdo en Madrid, en Londres, en París, en Estados Unidos, en tal, que te temblaban las piernas, ¿no? Yo creo que tenemos que ser buenas personas, de verdad. Parece una cosa muy tonta, ¿no? Es decir, siendo buena persona, que significa ser honesto, trabajador, servicial, ser un buen compañero, trabajar, estudiar, ese tipo de para mí de motivaciones es lo que hacen los equipos. Yo tengo una suerte porque es que trabajo con amigos. Nosotros, fíjate qué tontería, yo no sé las vacaciones que se coge mi equipo. Simplemente trabajamos porque nos gusta y lo hacemos como una familia. Eso es lo que hay que ser buenas personas, y todo lo que sea ser buenas personas implica que tengas éxito en la vida y tengas éxito laboral, con lo cual, bueno, pues ser trabajador y bueno, lo del panadero de la bolsa es un ejemplo. Hoy a las 6:00 a.m. estaba en planta y a las 6:30 ya estaba escribiendo el diario de mercado, ¿no? Es decir, a quien madruga, Dios le ayuda, eso es una realidad tremenda, pero de verdad, ser honestos, ser sensatos, entender que todas las personas tenemos capacidades distintas e ilusiones distintas, pero si uno es buena persona, termina triunfando en la vida sí o sí.
Jo, pues qué bonito mensaje, Pablo. Esto no me lo había dicho nadie, ¿eh? Ser buenas personas, ser feliz, dar amor, sin duda son las claves de la vida. Tú has ganado ya en la vida, Pablo. Déjame que te lo diga.
Yo creo que sí. Ahora estoy teniendo una segunda vida, tan solo después de 4 meses, así que tengo 2 cumpleaños, así que hay que aprovechar la vida, y aprovechar la vida no significa ser el más rápido, el más talentoso, el que tenga más dinero, el que conozca más en los restaurantes, sino ser el más querido. Yo la verdad es que me siento muy querido y eso me hace estar muy satisfecho con la vida que he tenido. contenido, sin olvidar eso, que hay que trabajar, que hay que ser capaces de hacer cosas distintas. Yo he montado desde un fondo en Luxemburgo para invertir en North Dakota, a listar una compañía desde Dubái en Nueva York, ¿no? Es decir, que he hecho cosas muy curiosas, he aprendido muchísimo, nunca he dicho que no a ningún proyecto, por lo menos escucharlo y estudiarlo, y he conocido a gente, créeme, de lo más interesante, y todos, por pequeños, jóvenes, inmaduros, desconocidos que sean, tienen algo que aportar, y eso me ha enriquecido conociendo pues negocios de todo, absolutamente de todo tipo, pero siempre, como me veréis, con una sonrisa en la boca.
Y ya para terminar, Pablo, ¿cómo te ves de aquí a unos años? ¿Qué proyectos tienes ahora por delante?
Uf, qué buena pregunta, ¿no? Ahora, después de lo que me ha pasado, que había hecho un stand-by, no lo sé. La verdad es que el mercado es tan interesante. Bueno, y ahora además con Trump, cada día es una especie de cuento nuevo, ¿no? Pues no lo sé, tengo 51 años, he hecho un montón de cosas y me quedan muchas cosas por hacer, pero fíjate, con tanta inteligencia artificial y tantos cambios que tenemos en estos años, la verdad es que no sé por dónde tiraré. Me gusta gestionar, me gusta hacer análisis, me gusta hacer mis podcasts, mis diarios de mercados en Ivaconsa Alpha Value, me gusta hablar con vosotros todas las semanas. La verdad es que, bueno, no sé lo que haré, he montado índices en Londres, he montado, como decía, en Dubái, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Luxemburgo, en Italia. La verdad es que he hecho un montón de cosas en muchos países, no lo sé. Quizá lo que me quede, fíjate, Lucía, en mi vida, es hacer algo en Asia, ¿no? He invertido en Asia, pero nunca me he ido a vivir a Hong Kong, a Bali o algo así. Así que, bueno, a lo mejor lo hacemos los próximos diarios desde algún país asiático.
Bueno, pues te vigilaremos de cerca, y en todo caso ya sabes que en Madrid y en Capital Radio tienes tu casa, Pablo. Muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado.
Un placer, y me lo he pasado muy bien. Gracias, Lucía.
Un abrazo, Pablo.
Economía y deporte ahora en Mercado Abierto. Enseguida nos acercamos a ello con Pedro Díaz y hoy con el extenista Sergi Bruguera.
La verdad es que cuando yo estaba jugando estaba 100% focus en lo que hacía, en el tenis, en jugar, y cuando acababa de jugar todo eso, pues no tenía ganas de pensar en nada, ¿sabes? Eran dos distracciones y descansar un poco la mente. Pero cuando acabo de jugar, ¿no? Pues todo aquello que siempre lo había gestionado mi madre, y que era la que se encargaba un poquito de las finanzas y de gestionar el dinero, entonces, bueno, ya, como ya yo ya había acabado, entiendo que eso ya me tocaba a mí, al menos lo mío, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezo, pues, a meterme en todo esto y a mirar de gestionar mi dinero de la mejor manera posible.
Bueno, una pregunta que hacemos a varios deportistas que habéis pasado por aquí: ¿qué parecidos le ves al mundo de las finanzas, a la gestión de los patrimonios y al deporte de élite? ¿En qué se parecen ambos?
Yo creo que tenemos mucha capacidad de trabajo, mucha disciplina, y entonces esto cuando vas al mundo del que sea, de finanzas, de empresas, todo eso, es un poquito más, relativamente más fácil, en el sentido de la capacidad de sacrificio. No te cansa tanto ni físicamente ni mentalmente. La única cosa que cuesta un poquito es que no depende de ti. En el deporte normalmente, y sobre todo en el tenis, depende solo de ti. Entonces luego cuando vas al mundo real, lo duro es que hay muchas variables que no dependen de ti. Pero tú, el tema de la capacidad de sacrificio, el trabajo, la constancia, la entrega, la paciencia, saber que esto todo tiene un proceso para llegar, que necesita un trabajo detrás, todo eso sirve mucho realmente para las finanzas y para todos los ámbitos de la vida.
Al hilo de esto que comentas, gestionar la derrota también es algo muy del deporte, porque en el deporte solo gana uno, y muy de las finanzas, cómo gestionar una pérdida o una operación que no ha salido bien. Por ahí, ¿qué nos puedes comentar de qué aprendizajes has obtenido?
Bueno, a ver, al final, eso sí que es verdad que nosotros los deportistas lo tenemos claro, ¿no? Cuando sabes que cuando juegas o cuando pones en una cosa, puedes ganar o perder, eso ya lo tienes claro. Entonces, aceptas la derrota en el caso de que, bueno, me voy a recuperar, lo voy a seguir trabajando, voy a intentar esto, recuperarlo, y que tienes la fuerza, la paciencia y el temperamento para dar la vuelta a esta situación, y que luego aceptas que hay cosas que de momento no te vayan bien, pero que tienes la disciplina, el trabajo y la perseverancia para que darle la vuelta hasta que salga bien.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio, la genuina radio económica.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.